Una chica me decía que Estados Unidos era el papá que no me reconocía y México era la mamá que nunca conocí.
Se fue perdiendo la aventura y el accidente de la sala oscura. Y ese accidente es importantísimo para que surja una catarsis.
Siento que hay algo de la normalización, del hastío, del cansancio, del agotamiento, de algo que nos ha llevado a normalizar de alguna manera el horror.
El País presenta.
En un entorno en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro, a la otra, creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar por escuchar.
Al Habla con Barkentin.
Me gustan las máscaras.
¿Así?
Sí, me gustan las máscaras. A ver, ¿cuál usas tú?
Ninguna.
¿Ah, no? ¿No máscara?
Sin máscara, sí.
Diferente.
Ajá, pues siempre.
El cambio climático es una realidad. Y no va a desaparecer.
Hacía tiempo tenía ganas de conversar. Es un poco más pausado con Gael García Bernal.
Mi nombre es Gael García Bernal. Mi madre es de Sinaloa y mi padre es de Michoacán. Nada más para entrar en contexto.
Bueno, por eso. Porque es interesante platicar con Gael, pero además porque tiene un gran sentido del humor. Y se prestó un poco ya hacia este fin de año que nos sentáramos un buen rato, porque fue una conversación larga, interesante, intensa, que nos sentáramos un buen rato a eso, a dejar pasar el tiempo y a revisar algunos temas. Hablamos de la urgencia climática, hablamos de cómo se está transformando el cine, si el cine está perdiendo poder o no. Hablamos también de las plataformas y lo que significa la inteligencia artificial y la huelga de actores y de escritores en Estados Unidos, pero sobre todo cómo se está transformando también la tecnología vinculada al cine y si nos estamos siendo viejos cuando nos quejamos de algunas cosas. Hablamos también de Casandro, esta película extraordinaria en donde actúa precisamente Gael. Hablamos de cómo la sociedad termina saliendo un poco del closet y al final pues hablamos también de esperanza. Cuando nos tocamos el corazón, cuando volteamos hacia atrás y vemos el año que se va y qué es lo que tenemos y con qué nos quedamos. En verdad, una muy deliciosa conversación con alguien a quien admiro, a quien quiero bien, pero sobre todo con alguien que me parece que sacude de pronto algunos de los temas más importantes. Así que en este episodio de Al Habla con Barkentin, sírvanse algo, lo que quieran, si es de día, si es de noche, sírvanse algo para que brindemos juntos y les dejo esta conversación con Gael García Bernal.
Our next presenter is a young leading actor who has appeared in the highly acclaimed film Y Tu Mamá También. And I would do anything to look like him, except of course, exercise and eat right. So here is Gael García Bernal.
A ver, querido Gael, para ir ahora sí que en este podcast cerrando el año, siempre me gusta tener una conversación con alguien a quien quiero, a quien admiro y que está haciendo cosas interesantes, y por eso pedí que pudiera ser contigo, querido Gael. Y un poco antes de entrar en algunos temas que quiero abordar contigo, cuéntanos cómo estás, en qué andas un poquito, ahora sí que cerrando el año, ¿cómo vas cerrando el año?
Sí, pues Gaby, sí, es en efecto sí siento como la recapitulación del final de año y de la energía pues del final de año. Ando como más contemplativo, ando ahí introspectivo y ando también como que, ¿qué será? Concretando o capitalizando de alguna manera ciertas maneras de involucrarme con el universo, de comunicarme con el universo. Por un lado, la parte política en la que más, o la que exclusivamente estoy más entrado, es la parte de la emergencia climática. Siento que obviamente es un tema transversal. Ese es el tema que me tiene ahí como en vilo constantemente y es el que en el que me estoy concentrando. Y dejando de lado lo que de alguna manera, en alguna época, yo antes le entraba quizás a la telenovela electoral de la política. Dejando todo eso un poco al lado, entonces la verdad estoy muy poco al día de qué es lo que está sucediendo. Entonces como que ando más clavado pues quizás en lo que se podría llamar, desde un lado así, no sé, más liberador, la política real, ¿no? Hablando y armando conversaciones con grupos de personas que piensan de una manera afín también en torno a la emergencia climática, pero que tenemos diferentes puntos de vista también hacia dónde o qué hacer al respecto. Y además aprendiendo, porque pues no hay certezas, ¿no? En torno a eso. Entonces, hay certezas acerca de la catástrofe, pero no acerca de las soluciones, así al 100%.
El intento de despojo que están haciendo es de unos particulares que hicieron una solicitud de enajenación a terrenos nacionales.
¿Qué son los terrenos nacionales?
Pues son como espacios que se supone que no es de nadie, ¿no?
Es como decir, pues es del país, ¿no? Pero es como una clave para en realidad darlo a particulares, ¿no? Como si el hecho de que esté el bosque ahí es nomás porque, como si no tuviera función y no se estuviera aprovechando.
Digo, menciono en ese lado porque pues es quizás en esa expresión política donde uno se encuentra en este momento, pues, porque todo lo demás está muy bien. La familia está muy bien, el trabajo está muy bien, estoy muy interesado ahí en todas las cosas que estoy preparando y encontrando y en lo que he actuado este año, en lo que ha salido este año también. Ya una vez que se arregló lo de la huelga, bueno, más bien por lo pronto, ¿no? Este contrato que durará unos 10 años más, pero ya por fin ya se pueden cerrar los ciclos de varias películas donde puedo hablar de ellas y donde puedo también como que promocionarlas, ¿no? Y ahí, atento a la reinvención del cine, un poquito que está cambiando de cuerpo el cine, ¿no? Hay una preocupación que me da como que casi una preocupación como de viejo, es que me angustia mucho el hecho de que el cine haya perdido mucho poder, pero ahí como que surgen varias personas y amigos y amigas que me dicen que en realidad más bien está cambiando de cuerpo, de alguna manera, ¿no? Así le pasó a las novelas también cuando salieron. Todo el mundo se preocupó cuando dejaron de tener tanto impacto, ¿no?
No importa, es que se me olvidó de darte las gracias. ¿Por qué? Pues por cuidar a Anselmo. Yo lo quiero mucho. Pues casi como a mi mamá.
Me quiero detener tantito en lo del medio ambiente, Gael, porque sé que además pues lo has hecho, has producido también contenido sobre este tema, hablas mucho sobre la urgencia climática. Y yo a veces tengo la sensación, lo he conversado con activistas, que nos está costando mucho trabajo comunicar y transmitir la urgencia de la urgencia climática. Y no sé si le has pensado un poquito a esto, Gael.
Sí, le he dado muchísimas vueltas porque obviamente esa es parte de la mención de la palabra frustración, pero pues es como el inicio quizás de la angustia principal, diría. Y te diría que fue una motivación también, querer enterarme para ver si se puede hacer algo al respecto. No, porque la sensación es de que no se habla, bueno, no, esa no es ninguna sensación, es una realidad, no se habla desde los grandes temas, digo, a pesar de que está la COP28, que ya son 28 veces que se han reunido las partes para poder hablar de este tema.
Show me a roadmap for a phase out of fossil fuel that will allow for sustainable socio-economic development. Unless you want to take the world back into caves.
Deja esta sensación, pues no sé, una especie de desazón y de falta de concretar ciertas cosas y de que se encaminen ciertos argumentos, ¿no? Para poder contrarrestar la emergencia climática. Pero creo que yo ya me rendí un poco en la parte semántica del asunto, quizás. Como logré licuar mis angustias al respecto, es poniéndome manos a la obra, o en este caso, manos en el lodo. Puse el cuerpo, me enteré, empecé a hablarlo, empecé a tener discusiones, incluso a pelearme, empecé a hacer nuevas amistades también, desde la vida adulta también, que eso es raro, ¿no? También no suele suceder tanto. Y poco a poco empezaron a florecer muchísima esperanza, definitivamente, y sobre todo muchísimo, los ideales como que se volvieron algo otra vez de vuelta interesante, de vuelta algo que me prendió mucho y me di cuenta que hay muchísimas personas que están movidas en esto. La gran frustración que tenemos es que a nivel político no está la discusión dando la importancia que tendría que tener. Y eso es quizás lo que previene que no estemos tan al día con lo que está sucediendo y que no sea una cosa recurrente, donde estamos más al día acerca de lo que pasa con las precampañas políticas en México, por ejemplo, ¿no? Que cualquier otro tema político parece ser. En cambio, este debería ser como uno de los temas principales. Mi esperanza es de que para en México, por ejemplo, la elección que viene sea un tema preponderante y principal. También que se hable y se discuta, y además va a ser un punto de encuentro para todos, porque al final de cuentas todos estamos en esta catástrofe, a menos de que haya algún o alguna negacionista ahí en el cotejo, pero no lo creo, no, eso como que también, eso luego lo conversamos, pero eso creo que le pertenece muchísimo más a lo anglo, fíjate, porque en español como que rápidamente se deshilacha muy, muy fácil eso. Ya es porque estamos viviendo las consecuencias de forma muy rápida.
Is there actually any evidence that the Earth is rapidly warming? I mean, sure, NASA produces these datasets that show the atmosphere is warming at an unprecedented rate, but can you really trust NASA?
Pero bueno, volviendo un poquito al tema, te digo, como que me rendí un poco ante, no existe la fórmula en este caso. creo que, mira, te lo voy a poner en términos clínicos, que pues es quizás como más me puedo escapar de la respuesta. Siento que así como no hay fórmula para hacer una buena película que trascienda, creo que la manera de llegar a este tema de forma colectiva va a llegar de una forma completamente inesperada. Y va a llegar como una multiplicación algorítmica casi casi de esfuerzos individuales junto con colectivos que van a entrar dentro de la arena política. Necesitamos políticos que hablen de esto, obviamente, para que la cosa siga siendo una cosa rica y fresca que se sostenga. Por eso alego mucho de que hay que meter las manos en el lodo, porque es la única manera donde te puedes enterar realmente de qué está pasando y te puede preocupar de una manera muchísimo más puntual. Es como si hablásemos también de, oye, ¿cómo hacemos para tener mejor salud o condición física? Pues hablando, ¿no? O sea, digo, sí, hay una salud social, espiritual, sabes que hablando se manifiesta, ¿no? Pero condición física, atlética, pues solamente lo vamos a hacer haciendo ejercicio, ¿no? Poniendo el cuerpo. De la misma manera, creo que hay una parte de este llamado de la selva, de la catástrofe climática, que solamente lo podemos arreglar metiendo el cuerpo y ensuciándonos también.
Nosotros como ciudadanos podemos cambiar esto. Exijamos que en México y en el mundo se deje de contaminar los ríos y los lagos. Hazlo por las miles de personas que están directamente afectadas por este problema.
Pasemos un poco a los temas que también te han tocado vivir este año. Entramos un poco también en lo que pasó y cómo viviste tú todos estos debates en torno a la huelga de escritores, pero también la huelga de los actores allá en Estados Unidos, en Hollywood de manera muy particular, y toda esta reflexión en torno a la inteligencia artificial. Digo, qué bueno que se resuelve por ahora, por lo menos tienen algunos años por delante para seguirle pensando. Pero ¿dónde te colocas? Porque obviamente luego hablas también de la reinvención del cine. Pero me quedo tantito en esto primero, Gael. Esto que se pone sobre la mesa de, por ejemplo, la inteligencia artificial, las nuevas formas de comercializar, las plataformas, lo que esto significa, Gael.
Sí, creo que, digo, lo digo como individuo y parte del colectivo, pues, de mi sindicato, mis dos sindicatos, la Asociación Nacional de Actores y SAG, el Sindicato de Actores de Estados Unidos. Desde ese lugar puedo decir que lo que primero me llegó, lo que primero me impactó, fue el hecho de que, bueno, una crisis que venimos viviendo desde hace rato, que es que las plataformas de alguna manera rompieron con la certeza de cómo se cierra el círculo o de cómo se completa el ciclo de las películas, ¿no? O de la televisión, de alguna forma.
You cannot change the business model as much as it has changed and not expect the contract to change too. We're not going to keep doing incremental changes on a contract that no longer honors what is happening right now with this business model that was foisted upon us. What are we doing? Moving around furniture on the Titanic? It's crazy.
En algún momento ya había existido esta controversia y para eso se inventó el rating. Se estableció una manera de medir cuánta gente veía cuando en la tele salían las cosas. Hubo una huelga al respecto, donde se estableció, ¿no?, como un sistema estadístico de saber el rating de las cosas para que sepamos más o menos qué tan bien o qué tan mal le fue a una u otra película o serie que salga en la televisión, ¿no? Con las plataformas, como ya no existe muchas de las reglas que existían con la televisión, que por ejemplo no existe el prime time, no se puede poner como un... no te puedes conectar desde tu teléfono, desde la computadora, en donde saben que tiene que ser desde una tele, como que nos sobrepasó completamente. Entonces, en la que hemos estado es que las plataformas son las que dicen si algo le fue bien o le fue mal. Y lo dicen, pues, obviamente, desde esa información que guardan, esa data tan importante, ese tráfico, porque ellos saben exactamente cuándo se metió quién, a qué hora y cuánto vio y cómo la vio y lo tienen todo clarísimo. Esa es una información que ellos de alguna manera, digamos que es un secreto industrial de alguna forma. Entonces es una especie como de un pasivo o activo, no sé cómo llamarle, ¿no? Pero que ellos no quieren compartir del todo. Entonces ellos te pueden decir lo que quieren. Digo, al final te pueden decir la verdad, pero nunca sabremos si es la verdad. Y eso a mí es lo primero que me llamó la atención, porque esa información, de hacer lo que se ha hecho con la data y el tráfico en la red, en otros ámbitos, como en por ejemplo en lo electoral, ¿no? Ya está, hay muchas películas al respecto de lo que sucedió en Inglaterra, de lo que sucedió en Estados Unidos, lo que seguramente ha sucedido en todas partes de Latinoamérica y en Europa, en otras partes también. Ese manejo, pues, de la data es importantísimo y es un activo que se vende, se trafica con eso. Y luego la parte de la inteligencia artificial, que quizás va un poquito de la mano, en ese estoy yo más relajado al respecto, porque hay una parte que digo, bueno, a ver, no vamos a ser luditas y vamos a destruir la tecnología y vamos a acabar con eso porque está reemplazando al ser humano. Ya la inteligencia artificial ya funciona muchísimo en muchos de nuestras, de lo que hacemos. Digo, en este momento, por ejemplo, como lo estamos grabando, ¿no? Esta conversación, pues obviamente tiene todo un enramado y una especie de arquitectura ya de inteligencia artificial que va acompañando, ¿no? Lo que estamos diciendo casi casi.
Gracias por reconocer mi trabajo, Gael.
Y ahí es donde quizás yo me encuentro pues, quizás más optimista que muchas personas, porque yo digo, bueno, la tecnología va a estar, es cosa de legislar nada más, de arreglar y dejar muy claro de que obviamente, a ver, yo creo que no está bien utilizar la imagen o la voz de alguien en términos comerciales, o sea, lograr con eso, si no está completamente avalado y firmado y establecido por la imagen de quien se esté utilizando, ¿no? Entonces eso me parece como un principio así que se puede llegar a un acuerdo, y creo que ese es el acuerdo al que se llegó, pero la tecnología pues va a existir, o sea, lo que vamos a ver en YouTube ahora de manera gratuita, vamos a ver unas locuras, unos mashups así impresionantes, donde nos vamos a ver a nosotros mismos incluso, y cosas así que, pues, de alguna manera, nosotros quizás como ciudadanos que no estamos buscando electoralmente ahí un cargo, pues no pasa nada, ¿no? En cierto sentido. O bueno, las consecuencias son menos graves, ¿no? Pero ¿qué va a pasar por la parte política? ¿No? Esa es la que es complicada, ¿no? Ahí es donde está, porque la cantidad de cosas que se pueden inventar y los bulos y todo eso, pues es... O las excusas que se pueden inventar también.
Estos son ataques de los adversarios de nuestro movimiento. Y ya lo dije ayer... Con toda claridad, es un video falso, es una fabricación artificial.
Me llama la atención de todos modos que decías hace rato que tú sientes que, por ejemplo, el cine ha dejado de ser tan poderoso o las películas han dejado de ser tan poderosas. ¿A qué te refieres, Gael? O sea, por ejemplo, ¿en qué momento sientes que fueron poderosas que hoy ya no lo serían así?
Sí, es muy fuerte y te digo, me siento como un viejito hablando de esto porque...
Sí, como viejito, sí. Pero no pasa nada.
Gracias. Sí, no, pero ya... Bueno, es que han cambiado tanto las cosas. Digo, nada más para mencionar, o sea, el año que hice Amores Perros, que fue mi primera experiencia así, ni siquiera te digo mi primera experiencia en el cine, te diría mi primera experiencia pancreática en el cine, porque es casi fue hecha con pura entraña. Película, ¿no? Sin saber mucho, sin entender nada y sin esperar nada, cosa que también está muy lindo, está bien bonito eso, ¿no? No esperábamos nada con esa película. Bueno, más que el Negro Iñárritu, que el ver para adelante en sí, yo la verdad yo no tenía idea de a dónde nos iba a llevar esta película, pero ese año, por ejemplo, se hicieron 6 películas y me acuerdo que cuando salió la película, entre tantas cosas que nos llamaban la atención o que le llamaban la atención al mundo entero, porque también había una geografía nueva y había una música nueva y había rostros nuevos y había todo era nuevo y fresco y además era impactante, no era, entraba en la película y comenzaba tambor batiente. Había algo que nos llamaba la atención a nosotros en México, por ejemplo, cuando de repente en un paneo aparecía un logotipo de el PAN. Reaccionábamos a eso porque... Como no lo veíamos en cine y como no lo veíamos, como que nos llamaba la atención, era como si nos estuvieran presentando del cine por primera vez, ¿no? Y nos viéramos ahí y dijéramos, ah, mira, sí, cierto, somos nosotros, ¿no? Claro, claro, aquí estamos, ¿no? Había algo como de que de repente la película dialogaba muy de cerca con nosotros y el cine de alguna manera tenía en el mundo entero, tenía esa relación tan directa. Después, por culpa del cine también, porque no solo es una cosa que ha sido, digamos, una consecuencia natural del desarrollo de las tecnologías y todo eso, pero por culpa del cine también, se abusó tanto de, se capitalizó y se cooptó en términos monetarios también esa relación tan directa que entonces había películas que directamente tenías que ver y te tenían que gustar solamente porque esta es la realidad y esto es lo que cuenta y esto es lo que es y si no te gusta, tú estás en desacuerdo con la realidad, ¿no? Y también te querían como que poner una cosa medio moralina también, extraña, te querían imponer de alguna manera una forma de pensar, una forma de ver también. Entonces, digo eso por mencionar la parte quizás más subjetiva del asunto, pero la otra, pues es que es verdad, o sea, al final de cuentas las plataformas en esta cosa que apelaban antes del confort del hogar y que ellos se volvieron como los receptores de las películas más atrevidas y las que de alguna manera no tenían que irse por unas fórmulas como para que funcionaran en los cines y demás, se fue perdiendo el acto, la aventura colectiva, se fue perdiendo la aventura y el accidente de la sala oscura. Y ese accidente es importantísimo para que surja una catarsis. para que algo suceda ahí que te impacte y que te llegue y que salgas de la película siendo otra persona. He visto grandes películas, obviamente, en mi casa. O sea, creo que a nosotros somos de la generación que nos tocó ver los clásicos en VHS o en el Canal 11, en pedazos o cosas así. O sea, no podíamos ver, y bueno, incluso hasta en beta, no podíamos ver estas películas, ¿no? O nos tocó también del lado opuesto de llegar a la Cineteca y decir, ¿para cuál hay boletos? Ah, para esta. Va, ok, a ver. Y era el taquillero, la taquillera quien te decía, ah, esta película está buenísima porque tiene no sé qué, porque ta, 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 porque ta, es un director alemán, no sé qué. Ah, ok. No, o sea, como que había esa cosa de que no te podías enterar por otro lado, ¿no? A menos de que tuvieras algún primo que estuviera en el CCC o algo así. Pero como que no había manera de enterarte de todas estas películas. Entonces, había esa aventura, ese misterio, que ahora obviamente tiene su lado bueno, también se democratizó completamente, pero que dejó de tener esa parte accidental, curiosa, misteriosa, y sobre todo, no sé, llevándolo a una cosa muy, muy sencilla. ¿Qué pasa en la sala de cine? Que si la película está mala, hay veces que dices, ya estoy aquí, me la voy a echar y me la voy a pasar bien. Y de hecho, cuando es muy mala la película, qué bien se la pasa uno en el cine también. Porque no puede, o sea, no das crédito a lo que estás viendo. Dices, ¿cómo? Vamos, hay algo como muy, muy fantástico, ¿no? Así. En cambio, cuando la película es mala en tu casa, dices, es que o le cambias, la quitas, o dices, puedo hacer tantas cosas. Entonces no le das chance a las películas también. Porque hay películas que son de largo recorrido. Por ejemplo, El Padrino, ¿no? El Padrino es una película que el tercer acto comienza a 5 minutos del final. Y dices, ¿cómo? O sea, El Padrino, si no tuviera esa... Sería interesante, o sea, que alguien que no supiera que El Padrino es una de las obras maestras, no sé qué, que le empezara a ver en su casa, diría, oye, que esto ya es aburridísimo, no pasa nada. O sea, no sucede, hay algo que no está pasando, hay algo ahí medio, no sé qué. Entonces creo que hay algo ahí y obviamente a mí me preocupa porque pues, yo como público, antes que nada, pues, es como me gusta ver las películas, pero sobre todo, no sé, como que me angustia también por lo que hago, porque le metemos tanto amor y tanto ímpetu a lo que hacemos que como que quieres que haya una consecuencia, que ojalá las películas trasciendan. Pero ahí es donde te digo, me voy por lo que me dicen amistades, que me dicen, no te preocupes, está cambiando de cuerpo, básicamente. Es normal que haya estos subibajas. Y es verdad. O sea, así ha pasado con todas las expresiones artísticas. El cine lo que pasa es que es muy nuevo y es muy calientito, como decía McLuhan. Es muy caliente y es fantástico, ¿no?
¿Qué? ¿Todavía vienen?
No sé, no los veo.
La madre, se está desangrando un chingo este cabrón, güey. Tápale la herida ahí.
No puedo, cabrón.
Con el dedo, cabrón.
Es mucha sangre, güey. Ahí vienen esos ojetes. ¡Métele, güey! ¡Métele, güey!
Me gustaría entrar en Casandro con tu película. Y yo tengo la sensación, ya tuve la oportunidad de verla un par de veces, me gusta muchísimo. Y me gusta muchísimo porque siento que es muy liberadora de algunas cosas. Es liberadora de los personajes. Te siento a ti mismo, cómo vas como también entendiendo algo que está sucediendo ahí, cómo te vas como transformando también a lo largo de la película. Y viéndola una misma, por ejemplo, también te vas liberando de muchas cosas, de los estereotipos, de los clichés, de las respuestas fáciles, de cómo se va articulando esto. Pero si quieres, cuéntanos nada más rápido para quienes nos escuchan, de qué va Casandro y luego ya una reflexión sobre la misma. Pero cuéntanos de qué va.
La película transcurre en el mundo de la lucha libre, todos los domingos, y es el personaje principal es Casandro, que es un luchador, un personaje de un luchador que se llama Saúl, Salvador Armendáriz, que él es del Paso, Texas, y en El Paso y Ciudad Juárez, ahí es donde empezó a hacer su carrera, y después la pegó en grande. Cuando empezó a funcionar, digamos, su personaje, es cuando se unió a Los Exóticos, junto con Pimpinela, Rudy Reina, bueno, y varios más. Todos sus contemporáneos lo que hicieron es que subvirtieron de alguna manera la perspectiva que había o la percepción que había en torno a Los Exóticos en la lucha libre. Se volvieron personajes principales, se volvieron personajes que el público quería que ganara, ¿no? Y de pronto la lucha libre se volvió el único deporte de contacto donde hay atletas abiertamente gays. Es tremendo, eso es algo que yo no, o sea, no sé, viendo la película ya en retrospectiva, me han caído varios veintes, ¿no? Como por ejemplo también quisimos hacer una película donde no fuera la película acerca de cómo sale del closet, porque de alguna manera Casandro, el personaje Saúl, ya está completamente fuera. Entonces estamos haciendo una película acerca de qué sigue después, ¿no? ¿Qué es lo que pasa después? Cumpliendo también en este y apelando también a este mundo transgénero que tenemos no solo entre los actores o en el mundo de la interpretación, sino también la lucha libre la tiene, ¿no? Y me di cuenta de algo, no sabía que en realidad sí hay alguien que sale en el closet en la película. Y es la sociedad. básicamente, en la sociedad en la que salen, incluso y es lo que nos pasó en alguna época en México, en el mundo entero de alguna forma, pero en México cada lugar, ¿no?, se manifestó de forma distinta, y en México vino, ahí es donde se puede hacer una observación interesante, y seguramente hay muchísimas personas que pueden hablar de una forma muy rica acerca de todos estos temas sociológicos, antropológicos, de cómo se dio un poco ese despertar, o cómo de pronto nos dimos chance como sociedad de decir, oye, yo siempre quise que ganara el exótico, pero ahora ya no quiero decir, o sea, quiero apoyarlo, ¿no? Y quiero decirlo abiertamente, y nadie me va a detener, y aquí les voy. Entonces ahí es donde uno agarra la pluma y se suelta, y es fantástico, y eso nos pasó con Juan Gabriel también. Nos pasó con otros fenómenos también así, culturales, musicales, de la interpretación también, y a tal grado donde, bueno, el mundo es muy distinto a como era en la época de Casandro, que era finales de los 90, principios de los 2000. Hemos avanzado mucho, hay mil cosas por hacer. O sea, obviamente no estoy cantando victoria de lo absoluto, pero sí viendo cómo de alguna manera nos empezamos a relajar en México, que además teníamos esta percepción medio absurda también de que éramos muy conservadores, y se fue perdiendo un poquito como que esos tabús, ¿no? O sea, se fueron como que deshilachando, y un poco también gracias al cine, gracias a las luchas, gracias a la poética y a los derechos también, obviamente, y a la labor de los burócratas, así que hacen labores pequeñitas, pero que van cambiando cosas y que van haciendo un lugar muchísimo más abierto. Entonces, bueno, eso.
¡Vámonos! ¡Vámonos!
¡Pégate a la orilla!
¡Bien, Pimpinela y Casandro! ¡Pimpinela y Casandro! Dan la nota de 8 columnas. Son amigos, fuman de lo mismo y son ganadores. ¡Qué bien, eh! ¡Qué buen trabajo, Pimpinela y Casandro!
Sí, mientras te escuchaba es como este soft power de pronto, o este poder suave, pero que no solamente es el poder suave, sino que va acompañando de cosas que suceden en la sociedad, ¿no? Decías, por ejemplo, el caso de Juan Gabriel, pero también lo que pasó ahora con Wendy en la Casa de los Famosos, que de repente pues una persona trans es celebrada en la televisión por un público amplísimo que vota por ella, y que de alguna manera lo incorpora como en la conversación, ¿no? Y vas incorporando, digamos, otras formas de matizarte, ¿no? De matizar tus certezas. Y yo creo que eso es lo que a mí me encanta, y lo que a mí me encanta de Casandro, que es que voy matizando mis certezas, ¿no? O sea, voy diciendo, va a pasar esto y luego no pasa eso, sino va a pasar otra. Y luego me río de algo y digo, claro, pues es que lo que pasa es que entramos al mundo con demasiadas respuestas, y una película como Casandro me permite hacerme otras preguntas, Gael.
Sí, no, y lo que pasa también, fíjate que eso es algo muy bueno que tenemos que apreciar mucho de quizás de la cosmovisión latinoamericana, me voy a aventurar a incluir a todos nuestros hermanos y hermanas del continente, porque creo que lo que podemos hacer nosotros en términos culturales, sobre todo en estas conversaciones, es que podemos llegar a ello desde un lugar matizado, tal cual lo estás mencionando, ¿no? O sea, matizando estas certezas, pues, o matizando estas como, ¿a dónde llegamos? ¿Qué es lo que sigue? No tenemos que estructurarlo tanto como lo hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos sí tiene que ser blanco y negro. Es o te gusta o no te gusta, punto. No hay ahí término medio, ¿no? O te duele o no te duele. ¿Es legal o no es legal? Entonces, ahí tenemos que aprovechar esas áreas que quizás, no sé, si lingüísticamente están puestas en nuestro haber, porque el español es bastante también existencialista en ese sentido, entonces condiciona todo, ¿no? Que es, puede ser esto, puede ser lo otro, puede ser esto, puede ser no sé qué, pero hay que como que apreciar eso para poder seguir adelante y seguir caminando, no detenernos a decir, a ver, pero hay que estructurar, hay que decir como no sé qué, no, hay que seguir caminando, ya está, ya pasamos, por eso incluso nos suena tan anacrónico ahora cuando alguien, por ejemplo, se manifiesta con una postura ideológica homofóbica, por ejemplo, que es así como, ¿de quién te quieres parecer? ¿A un gringo encabronado? Como que ya es así como de, no, ya no da. Entonces hay algo que Casandro también en la película, o sea, el lugar donde ocurre, también es un lugar completamente repleto de matices y de algo fantástico, que es la frontera. La frontera, o sea, el mundo de la frontera es increíble, y creo que un gran condicionante de como que no es algo bueno para nada, pero que ha logrado, no sé, lo han logrado subvertir de alguna manera para formar carácter y para tener una visión muchísimo más amplia y muy interesante culturalmente también de todo, es el hecho de esa pared que existe ahí y que está ahí enfrente. He estado hablando mucho al respecto porque, primero, en México hablamos poco de ella, ¿no? pero en Estados Unidos no hablan nada. No hablan nada de eso directamente. O sea, más bien hablan de que hay que hacerla más grande, o hay que meterle perros y tiburones para que nadie se acerque, ¿no? Y cocodrilos, una fosa y así. Entonces, ahora en Estados Unidos, hablando de Cassandra, hablando de la película, pues, les mencionaba y les decía cómo no es que la gente tiene que ignorar la pared, no es que la tengan que normalizar tampoco, porque ese también es el gran tema que estamos hoy en día, ¿no? La normalización del mal, ¿no? En muchos sentidos. Ahí lo que hacen ellos es más bien que no la reconocen, la frontera. La tienes que desconocer de alguna manera para poder vivir. Porque imagínate, si te abstraes tantito y ves esa pared ahí, todo el tiempo despierto de mí, ¿quién chingados puso esta pared?
Claro, sí, porque hay un muro, frente a mí, claro. Sí, sí, lo tienes que dejar de ver, claro.
Lo tienes que dejar de ver porque yo voy de aquí para allá, yo voy de allá para acá y todo el tiempo y voy de un lado al otro, tal. Entonces, la frontera me parece, primero, uno de los lugares donde es quizás de las primeras trincheras donde está la batalla de la humanidad. Pero aparte también creo que es de los lugares más ricos culturalmente de México y de Estados Unidos también. Siento que hay algo ahí fascinante, fascinante que se cuece. Y entre El Paso y Ciudad Juárez, bueno, históricamente, ¿no? O sea, los pachucos, ¿no? Todo eso. O sea, es así un lugar alucinante de eso. Entonces fue muy bonito poder lograr capturar un poquito ahí el mundo y darle también ese crédito y esa deuda que tenemos como mexicanos tremenda, que tenemos con nuestros hermanos y hermanas chicanas o puchos, ¿no? Como les queramos llamar. O sea, tenemos que hacer todo para que ellos sientan que México es su casa también. La mejor frase que me han dicho ahí cuando hice un documental allá en la frontera, una chica me decía que Estados Unidos era el papá que no me reconocía y México era la mamá que nunca conocí.
¡Wow! Wow. Sí. O sea, pues sí. Pero cómo hacer, como dices, digamos, cómo humanizar el territorio también hacia nosotros, a los que no lo vemos constantemente, ¿no? Hacia los que estamos ahí enfrente. A mí la verdad es que me encanta, ¿eh?
Sí, creo que en el cine se puede hacer muchísimo, pero creo que, ¿sabes qué fue lo primero que pasó culturalmente de manera fuerte donde los chicanos hablaron por nosotros? Por primera vez, eso fue fantástico, es que era la primera vez que nos representaron completamente en el Mundial de Béisbol.
Ah, claro, tienes toda la razón.
Sí. El equipo de béisbol de México fue la primera vez que los chicanos hablaron por nosotros y se siente de poca madre, se siente increíble.
Randy Arozarena drills one to center field, first pitch swinging, bangs it off the wall, and into second base. Just like a postseason game for Arozarena.
Mira, a ver si se encastera, a ver si el programa puede ver aquí mi
¿cómo se enchina la piel?
Se me enchina la piel.
Oye, querido Gael, y para cerrar, tú y yo nos podríamos quedar platicando todo el día, pero para ir cerrando, te preguntaba al principio cómo estabas, pero me gustaría cerrar la conversación tal vez como algo que te salga muy del corazón en este diciembre del 2023. O sea, ¿dónde sientes que está como el centro de tu corazón en este momento, viendo el mundo, viendo, por un lado, digamos, como todo lo que sabemos que es problemático, la urgencia climática, la política que está como está, sabemos todo lo que está mal? Nos entusiasman muchas cosas que están sucediendo, que están bien. Tú decías, pues está bien tu familia, está bien también tu gente cercana, tus proyectos. Pero si te tocaras un poco el corazón en este momento, ¿qué sientes, Gael?
Me siento muy preocupado y empiezo por ahí. O sea, como que por ahí es el camino hacia donde se completa de alguna manera mi sentir. Y es que estoy muy preocupado por esta sensación de que, y mira, tomando un atajo, hablando del mal, por ejemplo, siento que el mal tiene una carta libre en este momento. En el mundo. Siento que hay algo de la normalización, del hastío, del cansancio, del agotamiento, de algo que nos ha llevado a normalizar de alguna manera el horror. En México lo podemos ver así en términos locales con muchísimas cosas, por ejemplo, con la violencia, obviamente, ¿no? Y con muchas otras cosas más, la violencia en todos los sentidos, quizás. Pero en el mundo entero, pues sucede de mil maneras. Y esa normalización me aterra, la verdad, porque el tener hijos como que me puso más idealista, al contrario de lo que quizás siento que pudo haber pasado, que pude haber hecho más aprensivo y más, al contrario, me detonó muchos ideales. Entonces, como que comienzo por ahí para ingresar en ese territorio y para darme cuenta de lo que realmente importa y volver casi siempre al mismo lugar donde empecé, que es hay que seguir hablando, hay que seguir escribiendo, hay que seguir haciendo películas, hay que seguir haciendo música, hay que seguir haciendo muchísimas cosas que de alguna manera se vuelvan esa amalgama o ese emoliente o ese catalizador también de muchas preocupaciones que tenemos que las estamos queriendo resolver. Entonces, como que me incita pues a ponerme muy creativo y a querer hacer algo al respecto y a tener mucha energía para ello. Pero que va desde el contacto directo que tengo con mi familia, con mis amistades, ¿no? Ese lugar tan fantástico de amor completamente incondicional, hasta lo otro, que es, oye, ya quiero contar tal historia que no lo voy a decir porque ya quiero hacer tal película que tanto tiempo he querido hacer, porque ahora es cuando, ya está. O sea, ya como que ya no me ando tragando tan fácil como la farsa, en cierto sentido. Entonces, pues ando un poquito así, la verdad, pero eso, no sé, como que escribo como mi estado de ánimo constante y quizás ese es mi ritmo de circadiano. Así despierto y luego voy por ese camino, así que y termino siempre como que tratando de llevarlo a este lugar, ¿no? De hay que seguir haciendo las cosas, hay que seguir confiando en esto. Pues sí, de una forma muy, muy, también muy amorosa, ¿no? También.
Quiero que me quieras.
Y sí, creo que fue una muy buena conversación. Yo por lo menos la pasé muy bien. Y sobre todo me gustó este recorrido que hace Gael de dónde estamos parados hoy, un poco de dónde venimos, esta especie como de recordarnos el cine que se hizo, lo que alguna vez fueron estas salas de cine donde nos metíamos. Esta parte donde dice, es que cuando ya estás en el cine y la película es mala, pues incluso te quedas a verla. Esta experiencia colectiva que hoy no tenemos, la tenemos en otros momentos, pero no la tenemos necesariamente ligada al cine o ya no tanto como antes. En fin, este recorrido también que hicimos con el tema de la urgencia climática y cómo comunicarla. Y la necesidad de poner manos a la obra, de meternos al lodo, dice Gael. Y sobre todo, de no dejar que los temas que importan se diluyan. Y me gustó también mucho cuando hablamos de Casandro y esta idea de el muro, ¿no? La frontera y cómo invisibilizamos aquello que si lo viéramos todo el tiempo no podríamos seguir adelante. Y también tocarnos el corazón como nos lo tocamos hacia el final de esta conversación. Gracias, muy querido y admirado Gael García Bernal, por esta plática que creo que nos pone algunos temas importantes sobre la mesa. Y gracias a todos ustedes que semana a semana están aquí conmigo en Al Habla con Barkentin. Y sí, todavía tendremos un episodio más antes de que termine 2023. Así que nos escuchamos el próximo martes. Adiós.
Barkentin. Dirección general, Gabriela Barkentin. Diseño sonoro, Leo Luna. Coordinación de invitados, Diego Martínez. Al habla con Barkentin. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita, El País.